Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La comunicación del intestino y el cerebro es la clave del bienestar. Parece difícil entenderlo, ¿no? Cómo una cosa puede estar enlazada con la otra, pero mucho de esto es cierto. Y hoy Graciela Pérez Martínez, quien ya la conocemos, es una amiga del portal de Mantra FM, fundadora del método Azul Camet Biomagnética, directora de la Escuela de Ciencias Naturales y Biomagnetismo Círculo Azul Camet, nos va a explicar cómo se da esta relación o de qué manera se da esta relación que esta comunicación entre el intestino y el cerebro es la clave para nuestro bienestar. ¿Cómo le va?
Bonjour. ¿Qué tal? Buenos días, bonjour, ¿cómo se va? Mira,
muy bien.
Es maravilloso. Yo digo que el siglo XXI es un siglo muy difícil porque nos ha traído muchos cambios, no solamente los de los últimos 2 años, sino que muchos cambios en cuanto a lo que es tecnología, la velocidad de la vida, todas esas cosas que como que del siglo XX veníamos un poco más lento. Bueno, nos hemos adaptado, los que somos de generaciones anteriores, como hemos podido, como hemos luchado con estas cosas. Pero bueno, el tema es que el siglo XXI es un siglo de descubrimientos. A ver, yo te puedo explicar que el tema de la relación entre el cerebro y el intestino ya se había descubierto en el siglo XIX. Ya en el XIX los primeros biólogos empezaron a ver esto y empezaron a estudiar la neurología del intestino. Esto se fue avanzando durante el siglo XX. El último tramo del siglo XX, los años 90, también marcaron un hito importante para el descubrimiento de la importancia del intestino, no solo del intestino, sino de los habitantes del intestino, que son el mayor número de células vivas que tenemos en el cuerpo, son lo que se llama microbiota intestinal. Ahora, esos habitantes, que ya alguna vez hemos charlado en el marco de este mismo programa, que ellos superan en número a las células que consideramos células importantes de nuestro cuerpo. Son muchas más, con lo cual es inútil realmente empezar a luchar contra alguien. No, no hay que luchar contra nadie, hay que asociarse formando lo que se llama un ecosistema biológico que va a beneficiar en todos los órdenes de la salud. Fíjate tú que el intestino está comunicado con todos los órganos. Y no hay ninguno que, o sea, está comunicado con el corazón a través del hígado, desde ya con el hígado en forma directa, está comunicado con todo lo que es la parte neural, porque cuando está inflamado, produce, y por eso es tan importante cuidar que el intestino se desinflame en cuanto notemos el primer síntoma, va a producir, digamos, la posibilidad de inflamar a otro órgano cercano, y esto da pie a lo que se llama el terreno, y el terreno enfermo que luego deriva en una patología, pero que empieza, todo terreno enfermo, paso uno es inflamación.
La inflamación ¿Es muy perceptible, Graciela, sí, la inflamación del intestino?
Sí y no. Hay algunos casos en que sí, donde vamos a notar que estamos como inflados de gases, esto indica que estamos inflamados. Otras veces lo que se nota de la inflamación es como dolor abdominal, que a la palpación ya nos damos cuenta, y si el médico nos ve, se va a dar mucho más cuenta, por supuesto. ¿Cómo está la parte del vientre? Si está blanda, si está dura, eso va a marcar diferencias. Pero hay algo también importante. Cuando estamos con el intestino inflamado, empezamos a tener dolor de cabeza, a la cefalea típica del intestino que está funcionando mal, podemos tener molestias en los ojos, podemos tener mucosidad y por rinitis más de la normal. O sea, si ya somos unas personas que tenemos tendencias alérgicas, va a aumentar cuando el intestino está inflamado. Pero luego hay otros más escondidos, o sea, que no se van a percibir como síntoma hasta que pasan a veces meses o años. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Por la conducta del intestino. El intestino, cuando está una conducta errática, digamos que va de un extremo al otro, decimos, a ver, hoy estoy fenomenal, me levanté a la mañana, un relojito, y resulta que dentro de 3 días no logro mover el intestino. Eso ya marca que estos cambios, o sea, una cosa es que sea de un mes para el otro, de 2 meses, pero si en la misma semana o a los pocos días tengo conducta errática del intestino, esto indica que mi intestino está inflamado. Algunos te van a decir, ah, sí, ya sé que es eso, el colon irritable. Bueno, el colon irritable es un nombre que le han puesto para vender unos medicamentos. Eso ya lo sabemos típicamente, está asociado al sistema emocional, es el recurso que podemos tener a veces para descargar el estrés, pero esta patología es mucho más que simplemente un colon irritable. Se ha descubierto que existe lo que se llama el intestino permeable. Ya es un nombrecito un poco más complejo, que indica que cuando el intestino ha estado inflamado mucho tiempo, se van formando como unas vesiculitas internas que se pueden romper y luego expulsar, digamos, toxinas que van a salir inclusive fuera del tejido normal del intestino e invadir, e inclusive, bueno, en personas muy enfermas se va a producir ya como una acumulación de líquido, eso ya cuando es una enfermedad más grave. Pero yendo a lo cotidiano, a lo que cualquier individuo hoy puede intentar frenar para que no le suceda, tenemos que tener en cuenta que ya la neurología sabe desde hace mucho tiempo que hay lo que se llama carreteras neurales entre el intestino y el cerebro. Lo más interesante de todo, y esto ya pertenece a fines del siglo XX, en la década del 90 aproximadamente, cuando se habló de que el intestino era el segundo cerebro, eso se hizo muy famoso, lo estudiaron muchísimo, pero después quedó más bien en manos de biólogos, porque los médicos, como no encontraron pastilla para darle a nadie, entonces queda en sombra. Pero ¿qué es lo que sucede? Descubrieron que desde el intestino hay varias carreteras neurales que van al cerebro avisándole que algo no anda bien. Y del cerebro hacia el intestino hay solo 2 carreteras. Esas 2 carreteras son las que el intestino quiere decir que puede mandar 2 órdenes. Y el cerebro puede mandar al intestino 2 órdenes. Y el intestino al cerebro le manda como 40 órdenes. Imagínate que si pensamos coherentemente, ¿quién es más importante en la salud? ¿El intestino o el cerebro? En la salud, pero por lejos, es más importante el intestino.
Claro.
El cerebro es el jefe, tiene la consola, la botonera, maneja la botonera, pero los signos de enfermedad se los envía al intestino y le dice, che, amigo, mirá, acá tenés que ocuparte del páncreas, tenés que ocuparte del hígado. Le manda ya, como decir, el precocido. Después ya, si el cerebro se entrena o sabe cómo, lo va a resolver. Pero siempre es una cuestión, y acá voy a puntualizar algo que a mí me interesa mucho dejar en claro, y es que la patología física, biológica, de tejidos, se debe tratar en el medio físico, y no en el emocional únicamente. O sea, el emocional ayuda un montón, ir al psicólogo, ir al terapeuta espiritual, todo lo que quieras, pero para sanar el cuerpo físico necesitas tratar el cuerpo físico.
Bueno,
y lo emocional va a ayudar un montón. Sí,
Graciela, ¿y cuáles serían esos primeros pasos? Primero, para determinar si tenemos que poner foco en esto, si la situación se está agravando o merece una atención especial. Y después esos primeros pasos, ¿no? En dirección el tipo de tratamiento a realizar o los cambios a realizar, ¿no?
Claro. Claro, el paso 1 siempre es conocer nuestro microbioma intestinal. En principio, reconocer que el microbioma intestinal es la clave de la salud. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces, que nosotros en una sociedad occidental donde consumimos una cantidad de fármacos, no hablo en primera persona, se consume una cantidad de fármacos que son destructivos para el intestino. En principio son destructivos para el hígado, y si destruyen al hígado están matando al intestino, porque todo lo que va a pasar por el hígado, que es todo lo que es toxina, para limpiarse, finalmente cae en el intestino.
¿Y cuáles son esos fármacos? ¿Cómo haces?
Es muy larga la lista.
Sí, por
no
eso.
No hay ninguno. O sea, si me querés preguntar si hay algún fármaco sano, te digo no, no hay ninguno. Todos son enfermantes. O sea que realmente lo que hacen hoy en día los geriatras modernos, los geriatras estoy hablando porque son los que reciben el último tramo de la vida y ven individuos que están hipermedicados durante años, entonces lo primero que hacen es sacarle toda la medicación. Lógicamente esto tiene que ser guiado por un profesional de la salud, un médico que entienda de qué va con qué y qué puedo sacar. Pero la tendencia en geriatría actualmente es geriatría moderna, y estoy hablando de profesionales que no tengan el corazón en el bolsillo, lo tengan en el pecho. Si tenés el corazón en el pecho y ves un viejito enfermo, vas a querer actuar honestamente. Entonces, van a retirar la medicación, esto ya lo he visto. Entonces, ¿qué hacen? Por ahí empiezan a aumentar, o sea, en principio hacen un test de vitaminas, o sea, qué vitaminas, qué minerales están faltando para poder proveerlos, ya sea a través de un suplemento, un complemento mineral, que eso no tiene toxina, y la alimentación adecuada. Esto, y por ejemplo, hay muchísimos mayores que están polimedicados con el medicamento para la hipertensión, el medicamento para la acidez estomacal, el medicamento para el hígado, para el colesterol elevado, el medicamento para el corazón. O sea, tienen eso, esos cuatro son de base, pero además tienen muchos otros. Le dan la aspirina supuestamente para evitar los coágulos, lo cual tampoco es cierto, y la aspirina le va a producir una acidez crónica. Entonces es un circuito imposible de parar si no retiras todo. Ahora, ¿cómo hacer para retirar todo? Esto tiene que estar en manos de un médico. Ya te digo, que el corazón lo tenga en el pecho y no en el bolsillo.
Bueno, ahora, espera. Hablar para el público en general también, ¿no? Porque sí. Este es un foco
para
a
el público en para el público en general, lo que estoy diciendo es procuren aprender lo que ya sabían nuestros bisabuelos, que es que hay que consumir alimentos probióticos y prebióticos. Ejemplo, el yogur casero. No te digo el comprado porque tiene conservante. Yogur casero, el té de kombucha, comer champiñones, los pepinillos en vinagre. O sea que en todos los pueblos y en todas las culturas hay probióticos naturales que hay que agregar a la comida diariamente. Cuando esto no alcanza o tenemos una microbiota muy enferma, habrá que tomar un suplemento que tenga los bacilos correspondientes. Los lactobacilos son los más importantes, o sea, los más comunes.
Sí, vienen preguntas. ¿Las vitaminas en cápsulas y pastillas de multivitaminas afectan algo al intestino, o te preguntan?
Mira, todo lo que sea inflamatorio va a afectar al intestino. Generalmente las sustancias que consumimos tienen que ser, es mejor que sean en polvo. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿tomo la vitamina C en cápsula o en polvo? Te diría no, comprala en polvo, en los laboratorios las venden, que sí la podés comprar y es mucho más saludable. Es lo que te diría Linus Pauling. O sea, Linus Pauling es el padre de lo que se llama medicina ortomolecular y fue un premio Nobel del siglo XX que, reconocidísimo, y él nos decía, bueno, hay que tomar la vitamina C, no lo que dicen habitualmente los médicos, sino que es de 2 gramos para arriba lo que hay que tomar, pero hay que tomarla en polvo.
Bien, acá te preguntan, ¿qué opinas sobre tomar probióticos?
Probióticos, si son de buena calidad, seguro que sí, hay que ver que sepas, porque los probióticos son cientos de familias, entonces si el individuo que los va a tomar es una persona con tendencia a constipación, tiene que tomar determinados bacterias. Y el que tiene a la diarrea, otros. ¿Por qué? Porque son poblaciones que son diferentes entre sí. Y si te tomás el probiótico para personas diarreicas y sos un constipado, te va a constipar más. Entonces, hay toda una ciencia alrededor de esto. Yo prometí para el año que viene preparar un taller, para el año que viene, por supuesto, sobre microbiota intestinal y todas las familias de lo que es el microbioma, porque son tantas y cada día se descubren más. ¿Sabés qué? Yo estoy enamorada de la biología realmente, porque los biólogos han descubierto y hay algunos bichitos que no tienen nombre, por ejemplo, todavía no les han puesto nombre y apellido, pero que existen y que son los protagonistas de nuestra salud. es una nueva medicina que se viene, que es la medicina del microbioma, y también generalmente casi todos hablaban antes de flora intestinal. Ahora claro, se sabe que no es una flora. Si fuera flora, sería más bien parecido a una planta, y no lo es. Son seres vivos, son bichitos que se mueven, que se trasladan, que viven en comunidades. O sea, es interesantísima su vida.
Bien,
son
acá
muchos.
Te pregunta Patricia, ¿y el kimchi, el kefir, qué opinas?
El kefir, sí, por supuesto. El kefir es de uso múltiple. Hay que, ya me refiero que va para, tiene variedad de cepas para distintos tipos de problemas. Y bien, es mejor tomarlo con agua. Kefir de agua mejor que el kefir de leche, porque hay individuos que la leche les cae mal. Yo no estoy en contra de los lácteos. El problema con los lácteos es que se ha industrializado tanto y les ponen conservantes. Entonces, si tienen la suerte de tener su propio proveedor de lácteos caseros, perfecto. Pero el tema es que si los compramos industrializados, el lácteo a muchos individuos les hace mal, a otros no. Depende de los organismos.
Bien, ¿el kimchi?
De ese no conozco, no sé cuál es, puede ser que sea, para saber si es bueno o no, la lista de qué contenidos tiene, si tiene lactobacilos, si tiene bifidobacterias, si tiene enterobacterias, qué tiene. De acuerdo a eso sabemos para quién sirve, porque no todos sirven para todos.
Bien, Graciela, ¿de qué manera la terapia con imanes acompaña este proceso, yo no sé si de restablecimiento o buen funcionamiento de esta comunicación entre el intestino y el cerebro? ¿Hay algún protocolo que ustedes utilizan?
Nosotros
tenemos. Que ayude, digo, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros al paciente con una disbiosis, el nombre de la patología es disbiosis intestinal, es un cuadro amplio, que no tiene una sola representación, una sola enfermedad, sino varias, pero se llama disbiosis, quiere decir que el microbioma está alterado. Cuando el microbioma está alterado, paso uno es limpieza intestinal, que nosotros la hacemos con imanes, pero al que le gusta la limpieza colónica de las máquinas también la puede usar.
Para microbioma alterado, síntomas.
Síntomas.
Claro. Inflamación es una.
Inflamación, pero tenemos... Bueno, los gases intestinales con mal olor, la materia fecal con muy feo olor, el tener la materia demasiado blanda o demasiado clara o demasiado oscura, o sea, son todos los extremos generalmente, demasiado seca, o sea, todo esto indica que el microbioma que tiene que estar trabajando no está haciendo su trabajo o está muerto. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta los individuos que durante muchos años tomaron antibióticos, que seguro tienen una disbiosis intestinal, producida porque los antibióticos destruyen la flora, lo que antes llamaba flora, el microbioma, y luego para reponerla la mayoría de la gente nunca la repuso o la repuso mal. Entonces llega a cierta altura de la vida, que es la época en que ahí tenemos todo lo que es el bajón de todo lo que son las funciones orgánicas, y el primero en quejarse es el microbioma, que a su vez, como de él depende el sistema inmunológico, empieza la bajada de defensas y nos dicen, ah, pero si ya tenés más de 50, ¿cómo no vas a tener bajada de defensa? Mentira, podés tener 100 y tener las defensas bien.
Bien, acá te preguntan, bueno, por el té, por los fermentados caseros.
Fermentados buenísimos y, por ejemplo, dentro de la kombucha perfecto, la cultura hindú tiene muchas cosas buenas también. Y el fermento de soja, por ejemplo, es muy bueno. Así que, bueno, fermentos prácticamente te diría que todos. O sea, el fermento del repollo también es bueno. El chucrut, que es tan conocido el nombre.
Ah, sí.
O sea, cuando empezás a ver, en cada pueblo de la antigüedad, el chucrut viene de la Alemania antigua, muy antigua. El té de kombucha viene de Japón, según tengo entendido. Y, por ejemplo, el de soja viene de la cultura hindú, o sea que bueno, que tenemos muchos fermentos en la historia de la humanidad.
Bien, te viene otra pregunta que dice, ¿qué relación hay entre el intestino y los pulmones?
Todo el cuerpo está asociado, y el mejor ejemplo de cuál es la relación entre el intestino y el pulmón te lo da la medicina china. La medicina china te explica que hay siempre dos órganos que están acoplados, se llama, o sea, de los 12 pares de funciones importantes del cuerpo, siempre hay dos que entre sí se relacionan. Justamente intestino-pulmón es una relación importantísima. Son dos canales acoplados, uno nace del otro y uno alimenta al otro. Entonces, el intestino en sí, cuando está inflamado, nos da síntomas respiratorios. Y los problemas respiratorios, cuando están avanzados, van a inflamar el intestino. Así que ahí es imposible, inclusive en los puntos de acupuntura, por ejemplo, para un problema de resfriado, te hacen poner, nosotros ponemos imanes, pero el que usa agujas pone aguja, en el último punto del intestino grueso y en el cuarto punto, que se llama intestino grueso 4, que son los dos puntos de intestino grueso, y decís, ah, pero si me está tratando el aparato respiratorio. Sí, pero el aparato respiratorio se trata desde el canal de intestino grueso.
Es súper interesante el tema, Graciela. La verdad que va a estar bueno cuando podamos hacer conocer la existencia de esa de ese taller que querés preparar para el próximo año. Va a ser
realmente... Está en mi proyecto porque cada vez avanzamos más con conocimiento de los biólogos, pero lo otro, el lastre que traemos, que es la farmacéutica, claro, lucha contra esto, evidentemente, nos pone todos los palos en la rueda que pueda. Bueno, ya sabemos que esto es así. Lo que sí te digo, para el que le interese, el que esté escuchando ahora y quiere saber un poquito más, el viernes 12 de noviembre voy a dar un taller en el Zoom de nuestra escuela de 19 a 21 horas, son 2 horas dedicadas a el intestino, la sensibilidad intestinal y cómo eso influye en el temperamento, en el carácter, más que en el temperamento, no, porque se nace con el temperamento, en el carácter, o sea, cuando estoy de mal humor, cuando estoy de buen humor, que tiene que ver con que en el intestino se fabrican justamente las hormonas del buen humor.
Mira, qué interesante, me encanta. Bueno, repetinos la fecha de esa actividad, viernes.
Viernes 12 de noviembre a las 19 horas, es un taller por Zoom, en el Zoom de la escuela, tiene un arancel muy económico, y pueden reservar su lugar enviando un WhatsApp a nuestro número de WhatsApp, que es, vamos, si alguien me está escuchando de otro país, va a ser más 54 911 4089 3755. Ahí los atiende Leandro y les explica un poquito más, les manda el programa, los temas que vamos a dar.
Bien, para la gente que tiene otros usos horarios, podría incluso participar y recibir, va a haber una grabación.
Tal cual, va a haber una grabación y siempre nuestros talleres son acompañados de apuntes, donde está todo escrito y las imágenes que podía proyectar. Bien. Así que tienen los apuntes. Pueden tener acceso al video desde nuestra página, así que bueno, todo eso tienen como beneficio.
Después estaría bueno en algún momento hablar sobre las alergias, porque también estas intolerancias, digamos, lo que es bueno para mí no es bueno para vos, y así sucesivamente, ¿no? Y esto está muy vinculado.
Las intolerancias también son las que pueden producir inflamación intestinal crónica.
Perfecto, perfecto. Bueno, me encantó el tema, Graciela. Quiero compartir de nuevo tus datos. Te encuentran terapiabiomagnética.com.ar, la página web, y el WhatsApp, como bien lo dijiste, pero lo vuelvo a repetir, más 54 911 4089 3755. Y si no, le mandan un mail a azulcamet22@gmail.com. Esto es apto todo público, ¿no?
Es apto todo público.
Buenísimo. Buenísimo, bueno, me encantó. Gracias por el tema, de verdad, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a vos, un abrazo biomagnético y buena vida con imanes.
Gracias, chao, chao, chao. Hacemos un corte y ya volvemos, dale.
El Portal, en la 91.9, Mantra FM.